Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Un día especial, sin lugar a dudas, querido público. De plácemes, con mucho gusto y con mucho ánimo, estamos hoy de celebración, así es. Querido público, es un día especial en tanto que hoy día 6 de mayo, en este caso del año 2021, celebramos 165 años del nacimiento de Sigmund Freud, creador del psicoanálisis. Por ello es que decía hace un momento, es un motivo para nosotros de enorme gusto, de enorme alegría, de festejo, por supuesto, por el gran, gran creador del psicoanálisis. No hay otra manera de decirlo más que así, puesto que se trata de un gran hombre que dedicó vida y obra a un compromiso amoroso que él gestó a partir de, como él lo dijo, de que una noche le fue revelado el sentido de los sueños. A partir de ello, podemos nosotros conocer, tanto en su biografía como en toda su obra, ese compromiso amoroso de un hombre para con eso que le fue revelado y para con el otro. Un compromiso en el que nunca cedió, nunca desistió, pese a todas las vicisitudes que sabemos que fueron muchas que tuvo que enfrentar a lo largo de su vida. Y simultáneamente nunca dejó de ser un hombre sensato, como él lo decía, también modesto, digno, por supuesto, de un enorme reconocimiento. ¿Y cómo no habríamos de hacerlo justamente aquí, en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, donde tenemos muy clara nuestra postura en el sentido de decirnos freudianos, de reconocer al creador del psicoanálisis y en ese sentido volver una y tantas veces como sea necesario a la palabra de Freud, puesto que él puso los cimientos, los principios y fundamentos del psicoanálisis están todos ahí, dichos por Sigmund Freud. Antes de dar la palabra a nuestras colegas del día de hoy, que son tres mujeres psicoanalistas, me gustaría leer un par de cosas. Primero, querido público, quiero compartir con ustedes unas breves palabras del mismo Sigmund Freud, que en cierta ocasión le dijo, el contexto es este, en cierta ocasión le dijo Marie Bonaparte que a su juicio él era una mezcla de Pasteur y Kant, a lo que Freud replicó lo siguiente: esto es muy gentil, pero yo no puedo compartir su opinión. No porque yo sea modesto, de ningún modo. Tengo una elevada opinión de las cosas que he descubierto, pero no de mí mismo. Ser un gran descubridor no implica necesariamente ser un gran hombre. ¿Quién cambió el mundo más de lo que lo hizo Colón? ¿Y quién fue Colón? Un aventurero. Poseía carácter, es cierto, pero no era un gran hombre. De modo que, como usted ve, se pueden hallar grandes cosas sin que ello signifique que uno sea realmente grande. Esas son palabras de Freud dichas a Marie Bonaparte. Y de parte de nosotros compartimos lo siguiente, querido público, las siguientes palabras. El Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, AC, festeja con suma alegría el nacimiento de Sigmund Freud, y deseamos poner en acto que algo de repente derrumba el alma en el cuerpo, que de repente un amor desorganiza el curso de nuestra vida, una muerte imprevista bascula el orden del mundo, sobre todo el del pasado. Pues el tiempo es continuamente nuevo, el tiempo fluye sin cesar, fluye del origen, del origen de muerte. Por ello, hay que reatravesar el origen de muerte, de peligro, de dificultad, tantas veces como se quiera volver a vivir.
Y que esas palabras, sí, son de un autor francés, que no recuerdo yo cuál es su nombre, pero que definitivamente a mí, cuando lo leí por primera vez, sí, me llevó a múltiples reflexiones, pero sobre todo en la última frase, si la quieres repetir.
Claro que sí, doctora. Retomo desde aquí. El tiempo fluye sin cesar, fluye.
Ya no lo escucho.
No, se me paralizó a mí también la imagen de Germán. Entonces se ha de haber ido su transmisión. No me acuerdo yo tampoco que es.
No. Él es un escritor francés que quien debe saber quién es el autor de estas palabras y de este pensamiento es Juan Pablo Lozano. Porque él fue el que me proporcionó el libro. Y entonces, esto viene, creo que en la contratapa del libro. Y yo me lo traje a México, ya traducido, por Juan Pablo, y se lo leí a Gregory.
Gregory, que los radioescuchas quizá no sepan quién es Gregory.
No, pero se lo leí a Gregory, que estaba precisamente batallando con un cáncer feroz provocado Ay, ¿cómo se llama este material? Que es peligroso.
Sí, por el asbesto. No, asbesto.
Por el asbesto. Él lo contrajo por ir a desmantelar, digamos, estaciones del ejército de Estados Unidos que contenían asbesto.
Bueno, a mí lo que me parece muy interesante en esta frase que ustedes citan es este reatravesar de la pulsión de muerte, porque efectivamente es visitar de una manera totalmente diferente lo que sucede también en análisis, lo que sucede también en el trabajo analítico. En todo caso, para mí sí fue un reatravesar algo que estaba más bien de manera salvaje en mí, que estaba que no estaba atado por ningún cabo de mi conciencia. Y sí reatravesar, porque de todas maneras tiene que ver, o a mí a lo que me hace, en lo que me hace pensar es que el verdadero reatravesamiento de las cosas tiene que ver con el sufrimiento, tiene que ver con una experiencia que siempre es intuitiva, a la cual le estamos sacando la vuelta, ¿no? Y entonces el trabajo analítico, que es en lo que pienso hoy, porque es un psicoanalista que lo dice, nos da la posibilidad de volver a reatravesar este tipo de experiencias a la que le estamos sacando, en una posibilidad, y que hay que decir eso, y hay que decirlo fuerte, en donde lo que nos sostiene es justamente que estamos frente a un psicoanalista, que hemos podido establecer un espacio único que es creado por nosotros con ese psicoanalista, y que es desde ahí que podemos casi que fracturarnos sin rompernos. Entonces, definitivamente es un reatravesar algo que simplemente, muchas veces está simplemente, perdón, me repito, revoloteando en nuestro ser. Entonces me parece que sí, un reatravesar todo aquello que tiene que ver con nosotros y que solamente este dispositivo nos permite de visitarlo sin rompernos, es lo que se me ocurre en este momento. En todo caso, me conmovió y las palabras que les estoy diciendo es desde ahí, ¿no?
Sí, es que hay cosas que indudablemente, quién sabe si en el momento de la traducción yo pude haber puesto como ideas mías, porque no recuerdo al autor, ese es el problema, y solamente recuerdo el evento de que es un libro de no es un psicoanalista, sino es un libro de un escritor francés. ¿Sí? Un literato francés. Y probablemente en la traducción se hayan colado ideas que se me ocurrieron a mí misma, ¿sí? Pero, digamos, agregando las cosas que podemos decir en función de cómo el psicoanálisis no es cualquier evento en la vida de los seres humanos.
No.
Yo sí escribí algo que tiene que ver precisamente con el psicoanálisis y es hablar del alma. ¿Sí? Entonces escribí lo siguiente: ¿por qué el psicoanálisis enamora el alma del sufriente? ¿Sí? Es decir, ¿a qué se debe que el psicoanálisis enamora el alma del sufriente? Y después fue todo lo que puse como pregunta,
Sí,
¿no?
su micrófono, doctora.
¿Ya se fue?
No,
No.
sí, ya se escucha. Es que de momento cuando giró hacia la
Ay, no escucho
lectura,
tampoco a Germán.
¿no?
Ajá. ¿Cuándo giré a dónde?
Cuando había girado hacia su lectura, doctora, había bajado la calidad de su audio. No es que lo hubiera
A ver.
apagado ni nada.
Ah, ok. Entonces, bueno, el comentario es que son palabras de un escritor francés que indudablemente a mí me conmovieron muchísimo, sobre todo en la forma en que él describe la experiencia, ¿sí?, de una vida. Si lo quiere volver a leer, por favor, Germán.
Sí, ahora sí, me disculpo que se fue la luz, ya volvió. Bueno, sí, es que vaya momento para írseme la luz, pero bueno.
Las vicisitudes de la vida cotidiana, de eso se trata
Ya
aquí.
apague la luz, Germán.
Exacto,
No se
doctora.
haga, no se haga.
Ahorita voy corriendo con CFE a reportarme.
Bueno, sí, adelante, querido.
Bueno, doy lectura a toda la reflexión. Dice, el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos festeja con suma alegría el nacimiento de Sigmund Freud y deseamos poner en acto que algo de repente derrumba al alma en el cuerpo, que de repente un amor desorganiza el curso de nuestra vida, una muerte imprevista bascula el orden del mundo, sobre todo el del pasado, pues el tiempo es continuamente nuevo. El tiempo fluye sin cesar, fluye del origen de muerte. Por ello, hay que reatravesar el origen de muerte, de peligro, de dificultad, tantas veces como se quiera volver a vivir.
Exacto, es eso, como se quiera volver a vivir. Entonces, uno está en la posibilidad de hacer esos atravesamientos a partir de los eventos que digamos, escritor menciona, ¿sí? El amor, la muerte de un ser querido, vicisitudes inesperadas. Ese es el atravesamiento. ¿Qué tendrá que hacer el ser humano? Atravesar eso, ¿sí? No, no negarlo, no ocultarlo, no escabuirse del sufrimiento que eso produce, sino atravesar el evento, ¿sí? Cuantas veces uno desee, ¿sí?, continuar viviendo. Entonces, en función de por qué el psicoanálisis enamora el alma del sufriente, y escribo lo siguiente. lo siguiente. ¿Sufres, alma mía, por amor? ¿Cómo? Si el amor acompaña tu existir, si el amor es la razón de tu existencia, ¿o acaso me equivoco? ¿No es verdad, alma mía, que amanezca o anochezca, tu dinámica es ese movimiento eterno del amor? Soledades de lo incierto te atacarán. Soledades de lo incierto te molestarán. Tu morada es lo profundo de tu amor, de tu alma, alma mía. Miras en profundo es tu canto, en eterno tu vibrar, rocío suave tu cadencia, solo amor, oh amor, que siempre estás, que nunca me abandonas, que las tribulaciones de la vida no te amanan. Oh amor, qué viento, oh amor, qué nuevo, qué nueva época te devasta. Oh amor, qué bienvenir te devasta. Oh amor, que siempre me sostienes. Cuánta fuerza, alejando siempre desde de, alejando siempre al desdén de la amargura. No es ese tu paso. La mentira, tu desprecio. El odio, tu enemigo, que mueve en su quehacer, que se niega a sí mismo, pues ese es su deber. No te toca, no te alcanza, aunque siempre te pretende, siempre va detrás frustrando, grita su derrota, alma mía, capturada, fascinada, embelesada de ese amor que te hace eterna. No hay muerte en ti, solo vida. Esa es tu fuerza y su nombre, psicoanálisis. Eso sí es mío. Y tiene que ver, digamos, precisamente con que psicoanálisis tiene que ver con el alma. Y el alma sufre, pero el alma es eterna, es invencible.
Bueno, a mí me parece que bueno, yo escucho una continuidad entre la primera reflexión y esto que nos comparte la doctora de su completa autoría, en tanto que hay una continuidad, digamos, en el tiempo, en aquello que alcanza el alma, en lo que mencionaba la doctora Lozano al respecto del sufrimiento del alma, y que la doctora Heiser pone, digamos, como que el espíritu que atraviesa ambas reflexiones es ese atravesamiento que es posible justamente por el amor. Creo que la línea del amor no es en la negación de ese origen de muerte, sino justamente en trascender ese origen de muerte que se menciona en la primera reflexión. Y me parece que esa continuidad que justamente iba encontrando, yo pensaría que la última parte del verso tiene más, digamos, vibración en la línea de lo que la doctora Heiser, es un espíritu como el de la doctora Heiser, transmite permanentemente, ¿no? Es ese ánimo de atravesar la dificultad, de atravesar las vicisitudes que siempre nos remitirán a ese origen de muerte.
Indudablemente, porque hay algo que definitivamente es una verdad la cual enfrenta uno a veces desde muy pequeño, sobre todo cuando uno ve que un animalito puede morir, ¿sí? Hay diferentes encuentros de los niños con la muerte y hay diferentes respuestas por parte de los padres y de la cultura para enfrentarlo a la muerte, tratando de que no haya, digamos, un traumatismo por esto. Pero es inevitable. Eso es inevitable. Es decir, si hay un trauma con el cual tenemos que batallar, es que nos vamos a morir. ¿Sí? Entonces, pues, oh gran día de festejo, es verdad que festejar el cumpleaños de este hombre, que es uno de los grandes hombres del siglo XX, ¿sí? Y que no debemos olvidar que el siglo XX está constituido por judíos enormes, Einstein, Freud, ¿sí? Y nada más me gustaría nombrar a esos dos, pero está también aquel que escribió sobre el origen de las especies. Y están otros también. Pero bueno, quedémonos con Einstein, ¿sí? Y Freud. Porque ellos inclusive tuvieron una misiva, compartieron una carta. ¿Sí? Porque Einstein le dice, es usted, señor Freud, el indicado para explicar el porqué la guerra. Entonces, bueno, pues ese es el festejo de ahora. Indudablemente que para todos los que somos verdaderamente apasionados del psicoanálisis, porque el psicoanálisis es una pasión, ¿sí? Para bien y para mal, como es la pasión. Entonces, el psicoanálisis es para apasionados. Decía Miller en su conferencia, nos los platicaba ayer Ingrid Nissen, que fue algunas cosas que captó de la conferencia que dio Jacqueline Miller por YouTube. Ajá. Y decía que lo que a él lo había fascinado y lo había capturado en un interés que no se ha terminado nunca, es el arduo trabajo que llevaba a cabo Lacan. Y que eso era lo que lo había inspirado. Es decir, esos sujetos que tanto Freud como Lacan trabajaban sin cesar, trabajaban por pasión, trabajaban porque no podían dejar de hacerlo, ¿sí? Y que algunas malas lenguas o lenguas pobres sancionan y critican a la pasión de estos hombres. Freud le dice a su médico, ha llegado el momento de que usted me auxilie, porque usted prometió hacerlo cuando llegase este momento. Y ha llegado porque ya no tengo más el interés que tenía por el psicoanálisis. Vaya forma de pedirle a su médico que le diera la inyección, porque Freud no muere, digamos, esperando a que el cáncer lo termine, sino muere porque dejó de tener sentido para él el psicoanálisis. Esto ya no tiene sentido para mí. Entonces usted prometió ayudarme cuando llegara el momento. Y el momento era que se había acabado la pasión que lo sostenía vivo, con un cáncer dolorosísimo, un cáncer en la mandíbula. ¿Sí? Y Lacan muere también en función de una operación en donde se toma la decisión de aplicar un nuevo método para esa operación y resulta definitivamente catastrófico. Y él llega a la muerte en un enojo enorme porque cuentan las anécdotas de que la mirada de Lacan hacia el médico que lo había dañado con su operación, ¿sí? Era insoportable. Entonces, él de alguna manera no pidió que ya se hubiera terminado la pasión por el psicoanálisis y que por eso tenía que suspender la vida. No. Simplemente él enfermó y entonces se tomó una decisión por Jacqueline Miller de que se utilizara el método moderno de la operación y resultó fatídica. Pero también se habla de que Lacan había llegado, ¿sí?, a entregar toda su energía al psicoanálisis y que ya era un hombre diezmado, ya era un viejo que definitivamente dejaba los últimos ecos de su fuerza y de su pasión por el psicoanálisis. Y en esa situación fue operado. Y fue operado equivocadamente. Y claro, su organismo estaba completamente minado y no resistió esa operación. Pero hay diferencias, diferentes posturas. Vean cómo Lacan entregó, en un arduo trabajo, como dice Miller, entregó su vida al psicoanálisis. Porque era el sentido de su vida, simplemente.
Es curioso todo lo que ustedes evocan, porque con lo que comenzamos a leer, nos damos cuenta que Freud insistía en decir que él no era un gran hombre y que lo trascendía era su gran obra. Y cómo finalmente, bueno, a mí es cuando me acomoda, les soy sincera. Yo hay grandes obras en donde los hombres que las han escrito no me inspiran el cariño que yo tengo por Freud, por una razón, por la integridad, por lo íntegro que era Freud. Que hay otras grandes obras con canallas, que han dejado canallas, en donde su vida cotidiana era un desastre, lo que podían hacerle a otras personas de sus entornos, que para mí es un valor, la integridad. Entonces, me doy cuenta cómo efectivamente...
La interrumpo porque es precisamente lo que le aclara Freud a Lu Andrea Salomé, ¿no? ¿Sí? Hay una diferencia entre ser creador de algo y ser un gran hombre.
Claro, pero lo que me gusta de alguna manera, lo que me dan ganas es escuchar lo que Freud estaba diciendo, no de manera ingenua. Estoy pensando un texto que trabaja Jacques-Alain Miller en una revista de la Escuela de la Causa Freudiana, en donde justamente habla de que Freud estaba buscando al gran hombre y que nos deja, que no es por nada, que nos deja como última obra Mois y la religión monoteísta. Entonces, me parecía...
Esa es una interpretación de Miller.
Claro.
Y yo creo que nunca escuchó lo que le dijo Freud a Lu Andrea Salomé.
Si él, por un lado, estado... y por el otro lado, a Bonaparte.
Exacto.
O quizá Jacques Alain hace una interpretación de este esquivar de Freud. En fin, eso lo podríamos tratar en otro programa. Pero a lo que yo iba era cómo finalmente hay hombres íntegros que creo que no se daban ellos mismos cuenta de que se parecían a su obra. Hay hombres que no se parecen a su obra. Hay hombres que pueden hacer grandes obras y en su vida real, como yo lo estaba diciendo, en su vida cotidiana, porque real me meto en camisa de 11 varas, pero en su vida cotidiana podían ser canallas. En su vida, por ejemplo, ¿cuántos artistas no sabemos que no permiten que los jóvenes artistas ni siquiera puedan entrar en un ambiente? ¿Por qué? Porque el narcisismo de ciertos grandes personajes, como puede ser Picasso, por ejemplo, que para mí Picasso me es terriblemente antipático y que amo su obra. Pero a la diferencia de Freud, no encuentro una integridad en Picasso que sí encuentro en Freud. Entonces, ¿cómo? A pesar de lo que dice Freud, efectivamente, Freud me parece que estaba a la altura en su cotidiano de su obra. Inclusive lo que usted nos cuenta de la decisión de cómo él va a dar término a su vida tiene que ver con algo del deseo. Entonces, como Lacan también podía ser una persona, Lacan estuvo pisoteando las banquetas, como diría un policía mexicano que yo adoraba, con el que yo platicaba mucho. Yo salía de mi casa, iba a casa de mi novio de la época, y había el policía que nos abría la puerta, que era un tipazo, hacía filosofía al aire, y la frase que más me marcó, perdí muchísimas de sus frases, fue, ¿qué está haciendo, Poli? ¿Cómo está? Pues aquí pisoteando el asfalto, pisoteando. Entonces era un hombre de una creatividad y me hace pensar en justamente en este andar, en este estar en el asfalto, pero no mellando en nuestros pasos el camino que estamos haciendo con nuestra propia vida. Entonces, ¿cómo, más allá de lo que Freud nos puede decir, nosotros lo evocamos como un gran hombre? Es un gran hombre para nosotros. En todo caso, para la doctora Heiser es muy claro, dice este gran hombre. Y para mí, efectivamente, se me ha hecho consciente que yo siempre lo trato de gran hombre.
Sí, bueno, justo yo también me sumo a la cuestión
Permítame,
del.
Giselle, me está insistiendo la computadora de que está muy mal mi conexión a internet y me parece que falta la otra conexión, una
Ah, ok,
chiquita.
ahorita lo checo, ahorita lo checo.
Ok, ándele pues, gracias. ¿Qué iba a decir?
No, pues ya me voy.
Ah.
Bueno,
Ay, qué.
aunque sí puedo decirle, doctora, ahorita que usted habló, se escuchó muy bien.
Sí,
Su
está muy
voz ha
clara.
pasado muy bien y no ha tenido cortes.
Bueno.
No, pero la computadora me está permanentemente insistiendo que mi conexión a internet está mal,
Ah, ya.
¿sí? Y cuando revisé yo la conexión, falta otra conexión que generalmente le ponemos a la computadora, precisamente para evitar que esté oscilante la internet.
Pues
Tiene que.
afortunadamente por el momento la computadora se equivoca, lo cual nos pone muy alegres. Y estaba pensando en que otra cosa que estaba asociando yo con esta emoción que me causó escuchar lo que ustedes evocaron es el dispositivo que nos deja Freud. De verdad que a veces no nos damos cuenta, nosotros psicoanalistas, de este tesoro que es tener un dispositivo en donde para la neurosis, por supuesto, no es para la psicosis, en todo caso, en donde se puede reatravesar experiencias que son inclusive que descubrimos en análisis. Porque los ejemplos que damos de muerte, los ejemplos que damos de lo que nos sucede en la contingencia, ok, puede ser muy fácil de entender y muy entendido por todos, pero los que hemos practicado el psicoanálisis, sabemos muchas veces que nuestros traumas y que nuestros peores enemigos no se encuentran en ningún tipo de contingencia, pero que sin embargo sí nos pueden llevar a estados melancólicos terriblemente intensos, y que esto es inaccesible para nosotros en nuestra vida cotidiana. Y cómo este dispositivo, que no es garantía, puede ser una experiencia, además hecha por Freud, hecha por Freud, el dispositivo es verdaderamente una construcción freudiana, lo que tiene que ver con el diván, lo que tiene que ver con la asociación libre, lo que tiene que ver con el silencio del analista, que gracias a la escucha, que no es cualquier escucha de un psicoanalista, puede y permite sostener lo que va a suceder en análisis, porque no es cualquier viaje que hacemos en análisis. Efectivamente, cuando se trata de la contingencia, pues casi les podría yo decir de mi propia experiencia que es la parte encantadora. Todo lo que tiene que ver con un sufrimiento de choque, de pérdida, de novio perdido, de amores, de desamores, casi es la parte encantadora del análisis. El problema es cuando uno se enfrenta a su deseo, cuando uno se enfrenta a su deseo de querer hacer pedazos a alguien que uno ama, que ya lo ha hecho, que ya lo ha practicado, y que uno tiene que dar la cara a este tipo de cosas que uno es y que no se modifica. Uno va a atravesar por ahí para saber qué pregunta se hará cada vez que esto vuelva a aparecer. Eso es el dispositivo del psicoanálisis. Y que Nos suceden muchísimas cosas en este largo viaje que es el análisis, que sin el dispositivo, pues verdaderamente lo que vendría sería un derrumbamiento. Entonces, es un dispositivo verdaderamente genial. Ese dispositivo extraño, en donde uno, vuelvo a insistir, con la imagen que daba al principio del programa, se puede fragmentar sin romperse. Y hay que ver lo que uno sufre cuando uno está fragmentado. Y hay que ver lo que uno sufre cuando está fragmentado. Sin el dispositivo, es imposible. Entonces, Freud no nos deja cualquier cosa. Por mi parte, por mi propia experiencia subjetiva, inclusive yo me siento en reconocimiento con esto. Definitivamente, más allá del amor, porque me parece que el amor no es la única panacea por la cual nosotros podemos pasar y estar con los demás. Me parece que hay la ética. Me parece que uno se viene balanceando de una palmera a otra palmera con sus odios, con sus envidias, con sus miserias, con sus maneras de disfrute inconsciente, pero que gracias a este dispositivo uno puede hacer algo de esto, algo que ya no es automático, algo que ya no es desde una caída. O desde un alucine tal que cuando me alucine se quiebra, entonces no me queda más que el derrumbarme, el no poder soportar que lo de afuera es diferente que yo. Porque bueno, hay el suicidio, porque hay claro. El acto fallido, porque hay claro. Los, hay todos los acting out, ¿cómo se llama en español? Los pasajes al acto. Hay todos los accidentes a los que yo puedo estar expuesto. Entonces, la poca resistencia que uno puede tener sin este dispositivo, que nos quedamos totalmente desamparados y que frente al no poder hacer nada desde de la diferencia, pues lo único que nos queda es desaparecer. Entonces, no es cualquier cosa lo que Freud nos ha dejado. Y pues yo le estoy muy reconocida.
Definitivamente. Es decir, podríamos decir y decir y decir muchas cosas al respecto de lo que el psicoanálisis es vida en nosotros. ¿Sí? Porque no es un aprendizaje, porque no es, digamos, aprenderse una teoría. ¿Sí? El psicoanálisis es vivencial, es vida. ¿Se vive o no se vive? ¿Sí? Y claro, produce todas estas cosas. Y bueno, teníamos, ciertamente nos sorprendió el cumpleaños, a mí por lo menos me sorprendió el cumpleaños de Freud, ahora, porque no tengo presentes esas fechas tan importantes. Siempre generalmente confío en que me las recuerden, no la computadora ni el teléfono, odio definitivamente eso. Odio estar dependiendo de que la maquinita me diga, es cumpleaños de... No. Prefiero que venga una persona y que me lo diga, ¿sí? Que haya, digamos, una persona que me lo recuerde. Entonces me
inclusive sorprendió. Olvidar y afrontar el reclamo de un ser querido que te dice, no te acordaste, qué gacha. Y de afrontarlo, que la maldita maquinita no nos mete frente a nuestro olvido de cosas que pueden ser vitales. En cambio, sin la maquinita, uno se dice, ah, se me olvidó, ¡ay, caray!
Sí, no, yo siempre buscaré mejor el contacto con el ser humano, aunque eso traiga todas estas vicisitudes. Pero bueno, teníamos también... en el pensamiento de la conversación, la continuidad, y estamos ahorita suspendido, tenemos el viernes suspendido, porque estamos en la construcción de Casa Freudiana, y Casa Freudiana, que es el nuevo proyecto de Ciel, pues indudablemente que nos come tiempo y esfuerzo, y bueno, una serie de cosas. Entonces, preferimos, acordamos suspender el trabajo del viernes y es muy importante saber que entonces la programación de Freudiana Radio en relación a estos programas llega hasta el jueves, ¿sí? Quiere decir que tenemos el compromiso, el peso de dejar algo en el alma de nuestros radioescuchas este jueves. Y nada más recuerdo que en la conversación teníamos presente todo lo que involucra definitivamente esta inmersión del niño del siglo XXI, ¿sí?, a los videojuegos. Y no sé si quieran que sigamos conversando al respecto de esto o podemos tomar la línea, ¿por qué no?, de todas las vicisitudes que puede traer semejante creación de Freud respecto al psicoanálisis y que la persona, digamos, que lo hace maravillosamente bien en cuanto a continuar con la obra freudiana, indudablemente que es Lacan. ¿Sí? No sé si quieran que continuemos con esa conversación o abordamos nuevamente lo que teníamos pensado para esta semana.
Doctora, antes de continuar, ¿qué le parece? Me gustaría dar lectura a comentarios que recibimos de nuestra... dado que ahorita varios fueron mucho en la línea de la felicitación a usted y a Freud. Me gustaría de una vez leerlos. Analicet Martínez dijo, bravo doctora, estupendo, gracias. Gamboa Tanis dice, qué bello cuando concluye el psicoanálisis. Óscar Hernández nos dice, celebremos al psicoanálisis, la posibilidad de transformarnos amorosamente. Rosa Hernández nos dijo, excelente día para todos. ¡Wow! ¡Qué hermoso escrito, doctora Silvia Heiser! Al compartirnos lo que inspira su pasión por el psicoanálisis. Sin duda, es un gran festejo. Gracias. Brendixtar Patlán nos dijo, maravillosas líneas de la doctora Heiser. Sin duda, el psicoanálisis es una filosofía del alma y una teoría sobre la memoria. Por eso, Freud colocó el amor en el centro de la experiencia psicoanalítica al asociarlo con el eros, la angustia, la pulsión, el deseo, la transferencia, la sexualidad. Grande el maestro de la sospecha.
Ay, sí, nada más me hace asociar eso que se hizo famoso del sospechosismo. que también tiene un lugar, digamos, lo cómico, la comicidad, ¿sí? No hay que olvidarla nunca en el diario vivir.
Otro comentario de nuestra escucha, Gamboa Tanis, que dice, en definitiva, hay quienes son grandes hombres con grandes obras.
Así, esto por lo menos es un consuelo para las mujeres. Sí, porque si hay algo que puede ser muy, digamos, sufriente para la mujer, inclusive la mujer del siglo XXI que tiene que afrontar tantas y tantas vicisitudes, ¿sí? El que no haya una correspondencia entre la creación y la grandeza del hombre, ¿sí? Es una pena, es una tristeza. Porque relaciona inmediatamente la mujer de que entonces, ¿qué posibilidades tiene de amar a un hombre si ya no hay más que buenos creadores?
Y en el caso de los niños es dramático también. Cuando los niños ven que los adultos exigen una serie de reglas que los propios adultos no llevan a cabo, es un desfasamiento para el niño que no es fácil vivir. En las escuelas francesas sucede muchísimo que piden alaridos a los niños que no griten, por ejemplo. O en las escuelas de los adolescentes, ya a partir de los 13 años, escuchan a los que cuidan en el recreo, porque en Francia hay cuidadores que no son los profesores, que cuidan en el recreo a las bestias. Entonces, se los traen bien cuadraditos para que no hablen por teléfono, para, en fin, se los traen con cuerito, ¿no? Y ellos hablan por teléfono, dicen majaderías, por ejemplo, y ya a estas edades de la adolescencia hay un choque de titanes. Los adolescentes se burlan porque ven la incoherencia en el adulto y les hace mucho reír sacarlos de quicio para ver cómo todas estas reglas que se les ponían en 3 segundos son quebrantadas por los adultos.
Sí.
Entonces, no solamente para las mujeres, sino también es muy desconcertante para los niños y muy violento para el adolescente.
¿Cómo no?
Esta diferencia entre la obra y y la persona, que la aporta o no la aporta, la integridad de la persona, ¿no?
Claro, claro, sí, definitivamente. Es una gran pena.
Como puede ser para un pueblo, discúlpenme, ya estoy lanzada, un presidente corrupto, una clase privilegiada, una clase poderosa, cínica, en donde aplican la regla al pobre, pero si ellos tienen algún problema, pues se pagan un buen abogado y no tienen ninguna consecuencia de sus actos corruptos o de sus actos asesinos, ¿no? Entonces es una ley que no funciona para todos, sino simplemente para la gente que no se puede pagar un abogado. O sea, no hay ley finalmente.
Sí. Son las lacras con las cuales tenemos que convivir en sociedad. ¿Qué iba a decir, Germán?
Sí, leer los últimos. Me faltaron leer 2 comentarios.
Ah, ok.
Uno de parte de nuestra colega Patricia Aguilar López, que nos dice: la vivencia en el psicoanálisis es la vida emocional. Dirige tu bienestar orgánico para continuar la vida cotidiana. Felicidades al creador del psicoanálisis, Sigmund Freud.
Ay, sí.
Y el último comentario es de Rafael Cetroc, que nos dice: muy buena tarde a todos. El día de ayer ya no me fue posible mandar mi comentario, pero si todavía no es muy tarde, se los comparto hoy. Quisiera compartirles mi experiencia personal con los videojuegos, ya que desde luego tengo presentes todas las prácticas de perdición y cosas aberrantes a las que se puede prestar una tecnología como los videojuegos. Pero por otro lado, siento feo escuchar tantas cosas malas de ellos porque forman parte importante de mi vida. Considero que también se merecen una pequeña apología. En mi caso...
Qué bien, viva el comentario, qué bien, sí. Qué bien.
Pero qué dulce suena eso de una pequeña, pero no es cualquier pequeña, porque dice apología. Entonces, eso de pequeña es una trampa. Ok.
Continúa diciendo: en mi caso, me dieron la posibilidad de encontrar y percibir cosas que en aquellos momentos eran totalmente ajenas para mí, comenzando por la relación con otro idioma. En mi infancia me costó aprender inglés, pues era imposible encontrar videojuegos en español. Tenía la enorme necesidad de saber y descubrir la verdadera historia de lo que estaba ocurriendo, debido a que mis juegos favoritos eran los que narraban grandes historias, y también tenía una necesidad de comprender los diálogos o las voces que llegaban a escucharse en otro tipo de videojuegos más sencillos. Creo que sí me pude haber catalogado como un niño abandonado, ya que pasaba muchísimo tiempo sumergido en esos mundos. Pero ahora valoro todo lo que encontré ahí. Los videojuegos desbordan arte. Contienen unas verdaderas obras maestras de música, ilustraciones, diseño de personajes, diseño de escenarios, ahora doblajes de voz que dan vida a los personajes, todas las ocurrencias de los programadores, pero sobre todo, y ante todo, maravillosas historias que ya en varias ocasiones me han hecho llorar o reír considerablemente. Aunque no por esto afirmo que todos los videojuegos sean una obra de arte, como en todo, los hay con espíritu y los hay basura. Ahora, es muy poco el juego que le dedico, Es muy poco el juego que le dedico a los videojuegos, pero sigo al pendiente de lo que se desarrolla en ese mundo. Para mí es como una visita al museo. Si miro al pasado, me da tristeza mirar a ese niño y adolescente que su mundo y su vida eran los videojuegos. Pero por otro lado, justo me dieron vida. Entre ellos y el rock me mantuvieron muy animado, queriendo encontrar siempre nuevas aventuras. Pero por favor, a todos los padres que no estén dispuestos a darles vida a sus hijos, no piensen que un videojuego lo hará por ustedes. ¿Quién sabe qué fue lo que ocurrió en mi caso? Y ya aparte, hablando de vida, que viva siempre el grande Sigmund Freud.
Híjole.
Bueno, me parece que es excelente este comentario por algo. El lunes, en todo caso, habíamos hecho una distinción de no diabolizar los juegos electrónicos, la sumergión,
Inmersión.
la inmersión. No se trata de una diabolización de los juegos, se trata de una urgencia de ver lo que están produciendo y hacia dónde van. Para empezar, decíamos que había muy pocos juegos de sumersión poéticos, por ejemplo. Lo discutimos un poco, no nos tomamos más tiempo porque nos parece que ahí no está la urgencia, pero que con esta misma tecnología, con esta misma manera de sumersión, podría haber cosas maravillosas. No es el caso de nuestra época. El caso de nuestra época son, y hay que hacer la constatación de manera muy seria, muchos juegos de guerra y de violencia. Entonces, no es inocente y de eso hay que ocuparnos ya. ¿Qué es lo que queremos? Efectivamente, todos estos juegos podrían ser una experiencia, bueno, maravillosa para el aprendizaje, pero no es el caso. Como siempre, la tecnología no está al servicio del ser humano, sino al servicio de muy pocos interesados que tienen el poder en los lugares del mundo. Entonces, ¿qué es lo que queremos si nos damos cuenta y si abrimos los ojos? No es la poesía, no es el arte lo que se hace masivamente en estos juegos, y lo habíamos mencionado. Y por el otro lado, es lo que es esta reducción que se hace a los niños en introducirlos en estos juegos que ni siquiera son ellos los que han creado, ni son ellos los que han inventado el universo, sino simplemente son, de alguna manera, universos atractivos, justamente porque van a permitir el no asumir todo un terreno perverso y de violencia, sin ninguna consecuencia. Y eso para la psiche no es cualquier cosa. Si hay algo difícil para el sujeto es afrontar que un día ha deseado la muerte de alguien querido. Ahora bien, si yo puedo en un juego asesinar sin consecuencias, hablábamos de una banalización del asesinato. No porque vaya a dañar a la persona que está jugando o al niñito que está jugando, es por justamente la imposibilidad del lenguaje que va a obturar este lenguaje de las computadoras, esta manera de inmersión, poderse acercar a su propia violencia y a su propia perversión desde otro lugar. Entonces, simplemente vemos lo que nosotros recibimos, por ejemplo, en análisis. Pero el juego en sí, perdón, me fui de repente al francés, yo amo la tecnología. Si hay algo que me fascina, son los robots, son todo lo que tiene que ver con los avances. El problema es que no está al servicio ni de los niños ni de los seres humanos. Eso es lo que nos preocupa. Y entonces sí, son de un nivel de entrada a lo psíquico en los niños privilegiada. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. No estamos diabolizando. Hay unas cosas bellísimas. Yo conozco un juego en Francia que es de sumersión, en donde es la vida de un hombre que ha perdido a su mujer, un hombre viejo, bellísimo, y entonces se pone uno el casco y vamos visitando los lugares en donde a él le recuerda esta mujer. Y entonces se va de manera virtual, se va acercando, por ejemplo, montañas, se va acercando los ríos, se puede sumergir y la experiencia es absolutamente poética y alucinante. No es lo que más se privilegia en este universo.
Bueno, a mí
hay
me
una
parece...
cosa...
Ah, ok, doctor.
No, nada más hacer un cortito comentario, ¿sí? El que él haya hablado de su experiencia personal, ¿sí? No permite valorar realmente el videojuego, sino lo que se va a valorar cuando lo escuchamos es la experiencia de él con el videojuego.
Claro.
Pero no al videojuego. Y él lo marca muy claramente.
Claro.
Le dice, sí, a través de nosotros, le dice al mundo entero que ningún videojuego puede sustituir la relación amorosa con los padres. Entonces, no es el videojuego lo que a él lo rescata, aunque él no los dice así, sino es él que se rescata a sí mismo con el videojuego.
Exacto.
Entonces, aquí nada más quiero señalar la importancia que tiene la subjetividad, en este caso de él, que fue capaz de transformar su vacío, su abandono, con algo que definitivamente lo rescataba de esa experiencia de soledad y de vacío. Pero es él el que hace la transformación del videojuego en su vida. De lo que nosotros hablamos es de exactamente la inversa. Cómo el videojuego le propone al niño, ¿sí?, sumergirse en un universo virtual en donde gana puntos en cuanto que mata. Pero no solamente eso, sino que entonces ya no podrá él transformar el videojuego, sino él será transformado por el videojuego en ciertos, digamos, elementos de su vida psíquica, importantísimos. Eso es nuestra preocupación. Como la técnica, lo que él dice es cierto, no puede no haber un arte, no puede haber, digamos, un trabajo excelso, porque si no, tampoco no conquistarían.
Claro.
También se vende basura, como él dice, y también la basura puede ser satisfactoria para otros seres humanos que vean y que jueguen con basura de los videojuegos. Él está hablando de otra calidad de videojuegos. Y claro, no sería posible que nos enajenaran o que nos conquistaran si no tuviera de alguna manera una calidad del videojuego, pero hay basura también y también se consume. Pero lo
nosotros
que quería...
habíamos dado el ejemplo de este niño que él encontraba que era muy amoroso mandar el mensaje de guerra, por ejemplo, la primera imagen que nosotros veíamos, mandaba unos corazoncitos y inmediatamente entraba una música estridente y una patada de un militar a otro militar que lo lleva al suelo y entonces que lo va a hacer pedazos, eso, ¡zap! Rápidamente pasa a otra cosa y entonces es una persona que va a gritarle a alguien ¡Nah! Y luego pasa otra cosa y era así, uno detrás del otro para decir que eso era amoroso y chistoso. Nosotros no podemos hacer abstracción de que un niño de 8 años, y es un niño para los psicoanalistas bastante viejo, confunda que eso le está mandando a su noviecita, porque se la mandaba a su noviecita, que eso es amoroso y chistoso. Entonces, bueno, si queremos cerrar los ojos, podemos. Algo está pasando. Eso es lo que está sucediendo hoy en día.
Entonces, claro, pero el evento que nos narra este radio escucha es hermoso, pero es porque él transformó el videojuego y lo introdujo en su vida de manera compensatoria de aquello que le faltaba.
Claro, y creo que justamente eso, bueno, me permite a mí poder hablarles de algo que estaba pensando para el programa de radio, y lo pensé justamente a partir del título de este libro de Zygmunt Bauman, que es Amor Líquido, y habla acerca de la fragilidad de los vínculos humanos. Que a eso me llevó lo que escribe nuestro radioescucha, que como bien la doctora lo señala, ¿no? Yo estaba pensando como que es él el que llena de vida esos mundos, los conquista, porque en él hay vida, y porque esa vida no cesa en él, ¿no? Esa búsqueda, ese espíritu de aventura, de conquistar el idioma, de conquistar la apreciación y la extensión de la apreciación gráfica y desmenuzarla, digamos, en la finura de las imágenes, en la finura de la voz, me parece que nos transporta inmediatamente nuestro radioescucha a una experiencia como tal de mirar la belleza en esos mundos que se construyen. Entonces también no ser nosotros portadores de una relegación de aquello que nos pueden venir a decir los jóvenes, los niños, los adultos, que se introducen en estos mundos, porque ciertamente tampoco podemos generalizar. Justo algo que yo estaba pensando y que les hablaba el lunes, es que es muy hermético el mundo. Entonces, si se acercan a nosotros y nos hablan de ello, pues por supuesto que enriqueceremos nuestra dimensión de cómo también no hay garantía de que aquello que se apueste en la industria, en el capitalismo, vaya a aplastar la subjetividad, porque finalmente es lo que beneficiaría el aplastamiento de la subjetividad, y tampoco en esas apuestas por parte de la conquista de los seres humanos se garantiza que sea de manera unívoca el éxito de esa apuesta, sino que hay sujetos que rompen esa apuesta. Y entonces, cuando conquistan esos mundos, dejan de ser, digamos, el mundo del diseñador gráfico, el mundo del diseñador de música. Es decir, es como cuando uno se apropia de la obra de arte, cuando uno se apropia de la pieza musical, es porque ha permitido que penetre en uno. Entonces, ya no está nada más la interpretación, ya no está nada más la composición, sino está mi subjetividad jugada en la dimensión de lo que me produce afectivamente, y es porque alcanza el alma que yo me puedo apropiar de la producción de otro, ¿no? En ese sentido, de hacerla mía, porque alcanza mi alma. Entonces, cuando pensaba
Claro,
yo.
pero justamente lo que está en juego es que esto alcanza el alma de los niños, ¿sí? Y los separa precisamente de la posibilidad, subrayo, de la posibilidad de que él se apodere del objeto, no que el objeto se apodere de él.
Claro.
Ese es el punto de controversia. En relación, digamos, a los videojuegos, es la separación que produce en convertir al niño en parte del juego, se vuelve un autómata,
Claro.
se convierte en un elemento propio del videojuego. Ya no es él el que domina al objeto, sino él es dominado por el objeto. Eso es lo que estamos señalando.
Sí, claro. Sí, no lo niego. No, no lo niego, pues es verdad,
No,
ese es el
porque
punto.
en su discurso, al ser, digamos, un poco disperso, se podía, digamos, entender algo equívoco. Por eso intervengo en que no, a lo que nosotros apuntamos, y hay que decirlo fuertemente, ¿sí? Es a lo que produce mañosamente el capitalismo y la técnica para convertir a los niños del futuro en autómatas. Es decir, en que estén a merced de lo que les proponga aquel que domine de esta manera parte, no toda la parte, pero parte de la humanidad. Porque se están programando a los niños del futuro. Y los niños del futuro serán los adolescentes, y los adolescentes serán los mayores, y los mayores serán, ¿sí?, los que estarán sumergidos en el mandato de ser dominados por la técnica y ser dominados y encauzados a que no piensen ninguna otra cosa que no les proporcione precisamente esa satisfacción de inmersión, en donde lo que se cancela es la subjetividad y el batallar con la creación. ¿A qué le tiene miedo el creador? Es muy paradojal, a su propia creación, porque lo trasciende, porque lo traspasa, porque el acto de creación, ¿sí?, definitivamente trasciende al mismo sujeto que es el creador. Y eso produce un gran temor. Por eso no cualquiera se atreve a crear.
Sí, y justamente ahorita que lo menciona, doctora, creo que sí, la dispersión en mi discurso justo se debe a algo, a una reflexión que venía yo elaborando en algo que me problematizó el pensar el título de este libro de Zygmunt Bauman, porque él lo que utiliza conceptualmente es vínculo, digamos, la fragilidad de los vínculos humanos. Entonces, cuando yo me iba, digamos, a buscar esta situación, bueno, el concepto de vínculo, me encontraba que era la unión entre dos elementos. Entonces, por un lado, me remitía al lenguaje, digamos, en la línea de la informática, se utiliza ese concepto de vínculo como una unión. Y es que esa unión, o si nos van a plantear una unión, es porque nos van a llevar a que hay algo que está separado y que hay que unir. Entonces, pensando en el concepto de identificación en psicoanálisis, justo en la reflexión de todo lo que veníamos elaborando en la mañana, a lo que me llevaba era que finalmente Freud nos plantea no una división con el otro, sino nos lleva a pensar que establecemos un lazo afectivo con el otro, pero no en la línea de una separación o no en la línea de algo que estuviera separado. Creo que era eso, digamos, lo que me problematizaba yo al respecto de entonces cómo abordar la disolución del lazo social, remitiéndome, digamos, a lo más elemental desde donde el psicoanálisis se trabaja, que me remite la relación con el otro, que era justamente a partir de la identificación.
Entonces, hay que aclarar un punto que está usted problematizada, con el cual está problematizada, ¿sí? Los seres humanos no establecemos vínculos.
No, exacto, no. Eso me
los seres humanos, nosotros los seres humanos, cuando odiamos y cuando amamos, ¿sí?, no creamos vínculos,
exacto,
sino trascendencia.
Exacto.
Nos trasciende el amor y nos trasciende el odio. Por eso podemos llegar a la devastación más, digamos, impresionante a través del odio. La degradación en el ser humano es verdaderamente monstruosa. Lo que podemos observar son monstruosidades, no disolución de vínculos.
Exacto.
Por eso el sociólogo se queda, por eso Bauman se queda corto.
Sí, totalmente.
Se queda corto, porque habla de vínculos. Y el ser humano no hace vínculos. Los vínculos que hace, en todo caso, sí, es una farsa.
Sí.
No está en el vínculo, el sujeto no está jugado. La subjetividad no está jugada. En cambio, en el acto de amor y en el acto de odio, ¿sí?, trasciende la misma subjetividad. Eso es de lo que habla el psicoanálisis, no de vínculos. No somos sociólogos.
Exacto, exacto. Y me parece que justamente, o sea, ahí donde Bauman plantea una fragilidad del amor, justo lo que pensaba es que el amor no es frágil, el amor es. Y en donde hay falta de amor, tenemos la continuación de la pasión opuesta, digamos, pero que está unida y que hace un continuo, que es el odio. Por eso usted muchas veces nos menciona la cuestión del amordio. Es decir, esa continuación. Digamos,
permítame, en la participación, porque no quiero borrarla, uh-huh. En la participación de nuestro radioescucha, ¿sí? Él no estableció un vínculo con el videojuego. No. Él transformó el videojuego en algo que lo llevó precisamente a cubrir un vacío amoroso.
Claro. Claro, totalmente. Y me parece muy que usted subraye, digamos, justo el que no hacemos vínculos. Pues sí, era parte de lo que yo no había aclarado, pero me parece que es verdad, digo, finalmente la problematización creo que viene en el momento en el que me planteo, digamos, ya no desde la sociología, porque queda descartado que la sociología pueda alcanzar la dimensión de la relación con el otro, digamos, a partir de que se plantea un vínculo y no algo continuo que opera en el sujeto y que está justamente inmerso en la construcción de sí mismo, que es la identificación.
Bueno, tendría yo también algunas diferencias con usted, porque no se trata únicamente de la identificación, nos quedamos cortos con eso.
Ah, okay.
Vuelvo a insistir que se trata de que el acto de amor y el acto de odio trasciende la subjetividad.
Okay.
Va más allá del vínculo y de la identificación.
Ok.
Doctora Lozano, ¿dónde anda?
Sí, las estoy escuchando. Me parece que es muy interesante. Estamos tratando de decir algo en donde evitamos la teoría, y que a mí me encanta este reto, en donde me parecía que lo que es muy esclarecedor con respecto a qué sucede con los videojuegos y con los niños, es simplemente cuando estamos en relación con ellos, cuando un niño está total y absolutamente perdido en un videojuego. Y cuando vemos que la negociación de los padres va a comenzar cuando han decidido que tienen que sacar al niño de ese universo. Y entonces que lo que aparece es todo menos lo que el discurso pretende. El niño se pone furioso.
Claro.
Claro. Entonces. Claro.
Es cuando al bebé le sacan el chupón.
Y peor, porque el chupón por lo menos no es un discurso, porque estamos tratando de dar cuenta
no lo expliqué. Cuando al bebé le suspenden la experiencia placentera, que es precisamente lo que hace el padre, suspenderle la experiencia placentera erótica en el niño, claro que el niño se enfurece.
Claro, y ahora a lo que estamos afrontando en este universo es un universo que es particular, porque es un universo que gracias a las imágenes, gracias al audio, nos separa de los otros, no de cualquier manera.
École.
Porque el chupón todavía estoy con mis ojos con el otro, simplemente estoy en una satisfacción oral, como diríamos, pero no estoy en esa sumersión. Y además, con un discurso. Si ya los niños se tienen que hacer bolas con un lenguaje que no les pertenece y que los va a venir a interpretar, mi hijo tiene frío. ¿Qué es lo que sucede cuando sumergimos a un niño en un universo hecho por Winston Churchill Impression, que tiene 60 años, que ha regresado de Vietnam, que pertenece al ejército y que encuentra que una manera de adiestramiento sin que algo le conteste, discúlpenme, me hace problema el español, estoy pensando en francés, sin que nada lo pare, es los videojuegos, que ni siquiera es creado por el universo del niño. Entonces, que han comprendido muy bien lo que capta el niño, que es sexualidad y violencia. Entonces, las grandes maneras de pescar a los niños es con lo que complica también a los padres. Los padres no saben qué hacer con eso. Entonces, efectivamente, por donde los van a pescar va a ser por ahí. Una vez que están pescados, ingresan a un discurso. Si nosotros siempre estamos hablando del discurso de la ciencia, estamos hablando del discurso de la antropología, de las ciencias humanas, el discurso del psicoanálisis, ¿de qué se trata este discurso sumergido, en donde nos sumergemos? Estos juegos, estos videojuegos con imágenes, sonidos, tercera dimensión.
No, está perfectamente programados, como lo decía y lo rescataba, digamos, nuestro radio escucha, en cuanto a que hay belleza, hay estética, hay trabajo, hay creatividad, en fin. Yo me refería a la suspensión del placer. Le voy a decir a qué concretamente me refiero, ¿sí? Está la pareja conyugal teniendo relaciones sexuales y a las 7 de la mañana la madre llama por teléfono y sabe el hombre que es su mamá y tiene que suspender el acto. A eso me refería, a la suspensión, digamos, del desencadenamiento del placer. Por eso usaba yo el chupón, porque el chupón es el poder del otro que me lo quita y que lo único que puede hacer el bebé es llorar desaforadamente, llorar desesperadamente, ¿sí? En el caso, digamos, de todo lo que usted ingresa, aparte, digamos, no en una cosa tan simple como el chupón, pero yo me refería a la simplicidad de la suspensión del placer erótico. Entonces, el bebé no tiene más que el llanto, pero el niño ya ha estado, digamos, embriagado, como usted dice, imágenes, discurso, todo el trabajo de la construcción de la historia, en fin, etcétera. Hay tantos elementos que se juegan en el videojuego, que es imposible que el padre, si no ama a su hijo, que el padre simplemente sea el ejecutor de una ley, ya dejas de jugar.
Hay
A
que irse
eso
a
me refería.
dormirse.
Sí, hay
Y
que irse a
además,
dormir.
y yo lo que quería subrayar era
Sí.
que por lo menos con el chupete vemos al niño chupetear el chupete. Con los videojuegos vemos a un
No,
ausente.
exacto, no, es mucho más interno el placer. Tiene
Exactamente.
usted toda la razón, ¿sí? Es mucho más al interior, por lo tanto, es más dañino.
Hay una ausencia de sujeto en un discurso que el sujeto no crea. Porque sabemos que
Exacto.
con el chupete el niño está creando algo que tiene que ver con su placer. Nosotros no podemos ahí saber de qué se trata. En cambio,
Pero sí sabemos que la suspensión del objeto, al menos, ¿sí?
lo
Pone al niño
perturba.
en ese estado. Aquí
Exacto.
no lo sabemos. Lo que usted
No, y
está
lo peor
asegurando.
es que el universo en el que él entra es un
Nos
universo
es
ya,
ajeno.
ya no nada más, es un discurso muy capcioso. Es desde una mirada, es como cuando vamos al cine, y es peor porque estamos sumergidos, en donde el discurso es totalmente, pertenece totalmente a otro. Y yo me someto desde mi placer. No es cualquier
Exacto.
cosa de lo que estamos hablando.
No, no es cualquier cosa de la que estamos
No
hablando.
es lo mismo someterse a una serie de reglas, porque mi placer lo voy a obtener después de haber hecho un esfuerzo y efectivamente suspendo esto, que encontrar en sumergirme en el sometimiento de lo que se me da. Mi placer.
Bueno,
Entonces,
¿qué es el
desde
acto?
ahí,
Es el acto perverso por excelencia, ¿sí o no?
claro, es
Es
claro.
decir, el perverso, ¿qué es lo que le va a proponer al otro que no lo es? Le va a proponer es que tú no sabes que eres tan poseedor de la perversión como yo. pero yo te la voy a enseñar. Yo voy a hacer que lo vivas y que cuando lo vivas y no te abandones a la perversión, sino al arrepentimiento de tu acto, quedas destruido.
Entonces entran a un discurso que ni siquiera los niños han creado. No es claro. Un universo en donde ellos digan, a mí me gustaría hacer mi videojuego, en donde yo voy a ser creador, ya no me someto al discurso del otro, sino que yo voy a crear. ¿Cómo? También mi dificultad de hablar se va a manifestar en este discurso que es el videojuego. Mi sexualidad.
Era lo que decía, exacto. Era lo que decía también en relación a la pornografía y a Calan Miller, ¿sí? Que ya se suspende el fantasma erótico, ajá, sino ya que se les da en píldoras lo que ellos necesariamente tienen que fantasear, ¿sí? La pornografía es eso. Y lo decía muy claramente Jacqueline Miller, decía, bueno, ¿qué es lo que le proporciona la pornografía, el ver la pornografía a un sujeto? Que él ya no tiene que vérselas con su fantasma. Ya no es una creación de su fantasía, sino es la píldora de la perversión, es decir, de la pornografía que le hace a él un fantasma que viene del mandato del otro.
Sí, por eso hace un momento yo les decía, la dificultad de hablar de mis odios, la dificultad de hablar de mi sexualidad, bueno, se va verdaderamente a sumergir en todas estas imágenes de cañones, en todas estas imágenes de ir a matar cuando la vida del otro ya no tiene ningún valor y yo no voy a tener que afrontar. Y eso, yo no soy responsable en lo más mínimo de esto. Esto es un juego.
Sobre todo que en lugar de la sociedad líquida, tenemos que hablar de la sociedad cínica.
Claro. Uh-huh.
Bueno, creo que estamos pasados de tiempo.
Sí, doctora, colegas, sí estamos llegando justo al término de la emisión. Me gustaría dar lectura al último mensaje que recibimos de nuestro querido público radioescucha, Elizabeth Flores, que nos dijo, gracias por hacer que el psicoanálisis siga vivo. Gracias, doctora Heiser, por esa transmisión que hace un revuelo en la vida de cada sujeto. Gracias, doctora Adriana, por esa pasión, por esa fuerza y por regalarnos de su propia vivencia para tocarnos el alma. Gracias por su ética y amor al psicoanálisis. Felicidades al doctor Freud.
Caray, qué lindo.
Sí, y por último, doctora, recordar y hacer, por supuesto, una cálida invitación a nuestro público escucha a la conversación que tendremos el día de mañana, con todo lo que hemos venido trabajando desde la semana anterior y esta semana. La conversación es que tenemos el día de mañana a las 8 de la noche, a las 20 horas, cuyo título es El Niño Hoy, con motivo, por supuesto, de que sigamos ampliando esta conversación, reconociendo a los niños y a la importancia de hablar de ellos, y sobre texto que acabamos de festejar el viernes pasado, el Día del Niño. Así es que la invitación es mañana a través de este medio a las 20 horas a la conversación El Niño Hoy. Que por supuesto no se pueden perder ninguno de ustedes, querido público. Así es que tenemos una cita mañana a las 8 de la noche y por supuesto la cita el próximo lunes para retomar este espacio ya tradicional de la conversación aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Bueno, y creo que podemos proponer un tema candente para la próxima semana. Se me ocurre que volvamos a tomar el tema candente de la maternidad.
Excelente.
Sí, doctora.
Pues sí, por el Día de las Madres, ¿no?
Excelente, sí. Excelente. No, y porque cómo no se agota, no es tan fácil, no se agotan estos temas.
No se agotan, definitivamente No somos repetitivos, simplemente volvemos a hacer vivencial los eventos que pueden quedar olvidados.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.